pasión por las artes. Cine y música con Martín Reyes.
Qué lunes radiante, ¿verdad, Rosario? ¿Verdad,
Martín? Tal cual fue el domingo. Esto se ha llegado para quedarse.
El viernes quedar. Estaba divino.
Todo, divino.
Estaba un poco frío, pero a mediodía salió lindo el sol.
Sí. Fue fuerte. Ciertamente un fin de semana que rindió en muchísimos aspectos.
Toda la gente en la calle.
Esta semana un semanario francés reveló la noticia de la existencia de un posible nazi.
Es un viejo. Tendrá 80 años. Le llamamos el nazi.
¿Un viejo como yo? Este es un caso muy delicado. ¿Un caso? Una investigación.
Julius Reich, nacido en Alemania, administrador único de la Sociedad de la Estrella SL, constituida en 1954.
Y les habíamos prometido comentar hoy Mr. Kaplan, ¿no? Venimos atrasándola desde hace varios días.
Sí, pero va a ser un comentario largo porque incluye pelea con Martín.
Sí, tienen discrepancias. Sí,
discrepamos, entonces vamos a dejarla para el miércoles, ¿vamos?
Sí, la vamos a dejar, seguimos postergando, el miércoles largamos con Kaplan.
Te dedicamos todo el espacio a
Sí, que lo merece.
Es que se estrenó ayer en el Teatro Solís, tenemos que decir por qué. Se estrenó ayer en el Teatro Solís el que fuera el primer gran éxito operístico de Giacomo Puccini, Manuel Scott. Y como decíamos el viernes, así larga la temporada de ópera de 2014. Bueno, estás María Callas.
Estuvo espléndida Ana María, ¿no?
María José.
María José Siri, espléndida. Pero María Callas es Callas, ¿no?
Por supuesto, en una comparación que no hubiera deseado hacer. Pero de cualquier modo, creo que para mí fue lo más lindo del espectáculo, como voz, la de María José Siri, que además venía de una actuación anterior fallida. ¿Se acuerdan ustedes que la última vez que estuvo aquí se tuvo que retirar por un problema que había llegado muy sobre la fecha de la función y el aire acondicionado del avión le había afectado la voz? Y tuvo que prácticamente retirarse, me acuerdo la vergüenza con que salió a saludar y la gente la apoyó. O sea que aquí recuperó eso que es su característica. A mí me gusta mucho el color de su voz, tal cual me sucedía con Callas, esa mujer que esas sopranos que cuando bajan resultan dulcísimo y cuando levantan el tono, no gritan, no me enloquecen los oídos.
Hay una técnica bárbara y no respiran, ¿no?
Y además, como si no respiraran. Es un papel, el de Manon, que es muy exigido físicamente. Tiene áreas enteras acostadas en el escenario,
quizá
totalmente
no todos,
horizontal.
Quizá no todos sepan de qué va la ópera. ¿Lo podemos repasar?
Vamos a repasar un poco. El tema es, Puccini es de los grandes. Hoy por hoy creo que son 4 o 5 los que realmente se pasan permanentemente en los escenarios. Y que son Puccini, Verdi, Wagner, Mozart, por supuesto. Se me puede escapar uno, pero esos están en
todos. Por lo menos son los clásicos, los universales.
Es decir, son los que están
en todos los programas,
en todos los repertorios de cualquier gran teatro. Esos 4 no fallan. Es muy merecido, porque Puccini es italiano hasta la médula, Rosario, ¿no?
Pero quizá esta no es de las obras más conocidas.
Esta es de las primeras. Yo, francamente, nunca la había visto en vivo.
Yo tampoco.
Yo nunca la había visto en vivo. Y creo que acá en el Uruguay, ahora vos vas a hacer un comentario, Rosario, que es muy lindo porque es muy memorioso, además. Ahí en el 1926. Desde esa época, yo no sé si se había vuelto a saber. Sinceramente, no lo sé. Pasan arias, esta área es muy conocida, porque es el bel canto, es la prolongación de lo que es el bel canto del siglo XIX, pero ya con una orquesta mucho más fuerte, mucho más agresiva. Y hay una cosa que nos está pasando, por suerte la ópera se ha introducido en el Uruguay y uno ya la mira con otros ojos, quizás más críticos. Yo no tengo ninguna actitud crítica con la ópera, porque yo no sé ni música, soy un entusiasta, me gusta, disfruto.
Un aficionado.
Un auténtico aficionado.
Yo también.
Pero no más que eso, es decir, no puedo hacer una crítica rigurosa, porque no tengo los argumentos, ni el oído, ni la experiencia para hacerlo. Pero hay que reconocer de que con la nueva tecnología que está viendo, uno va agarrando, es como si estuviera en el primer mundo. Mañana, por ejemplo, en Alfabeta, van a dar directamente una grabación directamente del Metropolitan de Traviata. Entonces, a las 16 horas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno va agarrando el oído y va agarrando la vista.
Claro, eso te va alimentando.
Y eso te va alimentando. Entonces, cuando viene el espectáculo en vivo, que para mí es ineludible, es lo máximo.
Absolutamente incomparable.
Es incomparable. Es decir, vos vas a ver al Solís, el directo del Metropolitan, es maravilloso. Pero el espectáculo en vivo, con la gente en vivo...
Es insuperable.
Es insuperable. Es insuperable. Entonces, uno quizás sea más riguroso. Entonces, los elogios que uno le podría haber hecho a esta apuesta hace 7-8 años, hoy uno los mitiga un poco más. Y creo que es bueno también para los espectáculos, porque la gente se esfuerza para hacer óperas y espectáculos mucho más rigurosos, entusiastas.
Yo creo que
Y viste que esto empezó de menor a mayor.
Totalmente. Porque creo que el primer acto no nos conformó, digámoslo claramente. Nos pareció que la orquesta estaba muy por encima del volumen de voz de los cantantes, que creo que en el caso del tenor es un poco limitado. Pero realmente el segundo acto me pareció fantástico. Y vuelvo a repetir, creo que María José Siri en el papel de Manon se roba el espectáculo. Más allá de que creo que Sanguinetti es un excelente barítono y tiene una destacadísima actuación en el comienzo del segundo acto. Creo que es uno de los mejores momentos en que interactúan dos de los personajes. Por supuesto que tiene el tono romántico de todo lo que es la ópera clásica. Es una historia de amor incomprendido, de muerte al final.
Típico siglo XVIII.
De tal cual todas las óperas.
Ya vamos a volver a la trama después de la tanda. María José Siri encarna a esta mujer con un conflicto interno, ¿no? Que se debate entre dos mundos, el del lujo banal o el del verdadero amor. Y el dilema este que enfrenta, el de convertirse en una mujer vacía que encastra en un sistema así como muy superficial, o la mujer dispuesta a jugarse por su hombre, por el amor final pleno.
Que es su decisión final.
Bien, y está acompañada por un gran tenor y por Federico Sanguinetti. El tenor es Juremir Vieira, es brasileño, ¿verdad?
Sí, en realidad creo que, yo lo dije, que creo que el tenor está un poco por debajo de lo que podía ser un gran tenor, como decías tú, pero aclaremos que en realidad se recurrió a él después de que fracasara Carlos Ventre.
Al banco suplente su carrera.
Sí, claro.
Hubo que hacer el masaje.
Yo creo que Carlos
Ventre,
que Carlos Ventre habría hecho un papel más destacado.
Ventre es un gran tenor uruguayo.
Un gran tenor uruguayo.
Que está haciendo que justamente se enfermó la voz ahora en Verona, en la ópera de Verona, que creo que estaba haciendo Verdi, creo Puccini, o no sé si no estaba haciendo este mismo papel de Manon Lescaut. Se lastimó la voz y no pudo venir, lamentablemente, porque hubiera sido...
Yo creo que hubiera sido una pareja estelar.
Claro, totalmente. Aparte, es decir, es una ópera que da para dos grandes figuras.
Sí, sí, o más de dos, porque creo que, como dije antes, la voz de Federico Sanguinetti, que hace Lescaut, que de barítono está, tiene un gran lucimiento, y Geronte, el bajo de Marcelo Tegui, también lo tiene.
Estuvo muy bien.
Por eso digo, son los cuatro que quería destacar.
No, y aparte hay otra cuestión...
Pocas voces femeninas.
Porque hay otra historia, ¿no? La música es algo, la ópera es muy complejo porque son varias disciplinas, desde la actoral, que cada día es más importante, por suerte, que antes no lo era.
Ay, por favor.
Un enorme ¿cómo se llama este tenor? Este bajo fantástico, Jevelin, por ejemplo, que era un bozarrón, hacía Wagner como los dioses. Hoy le costaría mucho actuar, trabajar.
Sí, porque eran como duros, como
eran
estáticos.
Todos duros. Eso fue el gran secreto de María Callas. María Callas fue la que introdujo
La actuación.
La actuación en la ópera. Y eso, hasta el día de hoy, no se admite que no sepas un mínimo de actuación. Pavarotti, pasa que tenía un bozarrón también, era el alumno, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenés la actuación, tenés la escenografía, tenés el teatro, tenés la música, tenés las voces. Entonces, es muy complejo hacer
vestuario.
¿Y qué
vestuario?
Tal la escenografía vestuario. Y el vestuario?
Bueno, entonces, eso es lo que yo te quería decir rápidamente. ¿Qué es lo que se está, qué es lo que se está haciendo ahora? Como es muy caro hacer buenas óperas, se está utilizando todo un fenómeno audiovisual, llámese poner grandes cuadros, acá teníamos los cuadros de Boucher, los cuadros de Fragonard, típicos grandes pintores franceses del siglo XVIII, porque la ópera está basada en historia del siglo XVIII, y a su vez con escenografías más minimalistas porque son más baratas. Entonces está la contradicción, que eso lo está haciendo todos los teatros del mundo, ojo al gole, están haciendo cada día más las... utilizan películas, fotos, cosas,
imágenes,
imágenes, la palabra no me salía.
En realidad los cuadros son telones. Lo más interesante es cuando levanta ese telón, digamos, lo que proyectan al fondo es una imagen que hace un interior. Entonces, con pocos mobiliarios físicos instalados en el piso,
en el escenario,
en el piso, vos reconstruís un gran salón de ventanales y todo, que es una proyección sobre el fondo panorama. Entonces, eso te evita tener que colgar cortinados, tener que hacer una cantidad de cosas.
Mucho ahorro.
Claro, estamos hablando de tres funciones.
Claro, vos no podés hacer las cosas de Zeffirelli. A mí personalmente no me gustó mucho la apuesta, me pareció media quiche. Pero son opiniones, ¿no? Pero vale la pena. Aparte son tres funciones. Es un tour de force. Ojalá se llene mañana, la van a volver a dar en el Solís, mañana 19 y el 21 a las 20 horas.
Siempre el mismo elenco.
Siempre el mismo elenco.
Ya les comentaremos qué tal va el tema de las entradas también.